nada mejor que juntos aprender a disfrutar cada día. Los detalles que hacen este día inolvidable. Inolvidable. Porque la vida es hoy. Es tiempo de disfrutar una vida a plenitud.
Regresamos, amigos de la Minga Sonora, a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Bueno, ya tenemos la presencia de nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Dani Silva, quien es geriatra del Hospital General Docente Ambato, con quien vamos a hablar este tema también bastante interesante sobre envejecer no es de enfermar. Doctor, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación y el espacio, ¿no? Es muy interesante hablar de esto, precisamente, de tener unos conceptos claros. Voy a tratar de explicar en algo que realmente sí, el concepto es ese. Envejecer no tiene por qué ser enfermedad.
Ya. Yeah. ¿Sí? ¿Y por qué no envejecer no significa eso, una enfermedad, doctor?
A ver, digámoslo así. Envejecer, de hecho, es inevitable. Todos vamos a envejecer.
Así es.
Lo que sí es evitable es la enfermedad. ¿Cómo vamos a tratar de quitar o de atenuar las enfermedades? Pues con buena alimentación, con ejercicio, con sociabilidad y con el cuidado de la salud. Tengamos algo en cuenta, la enfermedad no es que aparece con la edad. De pronto es que la salud estuvo abandonada durante un buen tiempo y ahí recién empieza a aparecer las enfermedades. Entonces eso es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, es claro que envejecer de pronto nos puede poner lentos, de pronto podemos tener cansancio, de pronto nos olvidamos la llave por ahí, el llavero, o alguna cosa que no sea tan importante. Eso puede ser parte del envejecimiento. Lo que no es parte del envejecimiento es, por ejemplo, el dolor crónico. Que tengamos ancianos con dolor todo el tiempo. Que tengamos ancianos que se caen repetidamente. Que tengamos ancianos que están todo el tiempo tristes, llorando, aislados, o que tengamos ancianos con pérdida de memoria, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de explicar en algo, cómo podemos hacer.
¿Cuál es la diferencia, doctor, entre envejecimiento natural y una enfermedad?
El envejecimiento natural, pues, usted lo ha dicho, es natural, ¿no es cierto? Ya. Ahora, existen ancianos sanos, de hecho, ¿sí? Y existen ancianos enfermos. El envejecimiento natural, o nosotros hablamos de envejecimiento exitoso, cuando llegamos a cierta edad sin enfermedades, cuando llegamos a cierta edad con una capacidad funcional adecuada. Es decir, que yo soy independiente para mis actividades, que yo de pronto a los 80 años puedo asearme, puedo comer solo, puedo ir de compras, puedo coger, contar, dar vueltos, ¿sí? O puedo coger el transporte, que son las actividades básicas y ciertas actividades instrumentales. De pronto ahora, actualmente tenemos ancianos que manejan redes sociales, que pueden hacer una videollamada y tienen una mayor cercanía con la familia. Entonces, ese sería parte de un envejecimiento natural. Aquel paciente que puede salir, caminar libremente unos 30 minutos, pero el envejecimiento ya con enfermedad es aquel paciente que tiene ciertas enfermedades que pueden ser crónicas, pero que deben estar controladas. Hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca. Estas enfermedades son las que tenemos que controlar y son las que precisamente el paciente no tiene que venir cuando ya estas enfermedades están complicadas. Geriatría o el geriatra no tiene que ver al paciente al final, no es la etapa final de la vida. Sí, el paciente puede estar sano y puede acudir para una evaluación y ver que su funcionalidad esté bien y se mantenga precisamente. No necesariamente, como les digo, es la etapa final de la vida, o es que las enfermedades tienen que estar totalmente descompensadas para poder dar tratamiento. Podemos controlar antes de que se produzca este desequilibrio. ¿Cuál desequilibrio? El desequilibrio entre el hombre, que es la parte biológica, ¿sí? Su mente, que es el cuidado de su memoria, de su ansiedad, de su depresión, de pronto, ¿sí? Y la parte social y espiritual también. Nosotros en la parte geriátrica hacemos una valoración global, una valoración integral. Vemos al paciente como un ser vivo, psicosocial y espiritual. Espiritual me van a decir cómo de pronto, ¿no? Respetamos todas las creencias que tenga nuestro paciente, ¿sí? Hacemos de pronto entender a nuestros abuelitos que el hecho de tener dolor no es un castigo divino porque me he portado bien o me he portado mal durante la vida. ¿sí? Sino realmente que puede ser una enfermedad, que puede ser controlable, y que nosotros lo que buscamos es que el envejecer no es solo darle más años a la vida, sino darle vida precisamente a estos años y darle calidad de vida, funcionalidad. Mientras más independiente es el adulto mayor, mejor calidad de vida tiene.
Doctor, ¿cuáles son los hábitos precisamente saludables para llegar a los 80 con independencia?
Bueno, ahí hablamos un poco de evitar el sedentarismo, una buena dieta, ¿sí? El tomar agua, el tener una estructura, una base social o un apoyo familiar.
Tomar agua, doctor, ¿qué cantidad diaria?
Ya. Cuando nosotros hablamos de dieta, en el anciano es muy difícil. Nosotros no hacemos unas dietas estrictas, ¿sí? Más bien, permitimos comer de todo, en cantidades moderadas, obviamente. Poca sal, poca azúcar, no al extremo tampoco, no quitamos, ¿sí? Pero lo que nosotros aseguramos es que de pronto el paciente sí tiene que mejorar el consumo de proteínas. Huevo, leche, pescado, pollo, legumbres, frutas, es lo que debería. Pero en cada paciente habrá que individualizar, ¿no es cierto?
Bueno, cada organismo es diferente, ¿sí? ¿No?
Tenemos un problema con el agua. A medida que envejecemos, perdemos esta sensación de la sed. Entonces, sí hay que tratar de reestructurar y reeducar al paciente en el consumo de agua, precisamente. Que nosotros podamos consumir entre 1,000 a 2,000 o entre 1 o 2 litros en el día, estamos muy bien. Dependiendo, obviamente, del tipo de paciente, su estatura, el peso y todo ese tipo de cosas. Pero en general, entre 1 o 2 litros de agua es adecuado como hábito saludable. El ejercicio dependerá igual de la resistencia o de la capacidad física de cada uno de los pacientes y también de la estructura orgánica que tenga este paciente.
Ya. Doctor, algo clave, aunque usted ya lo viene mencionando en esta entrevista, la alimentación y una nutrición adecuada en la adultez mayor, ¿qué tan importante es?
Eso es importantísimo porque, como les decía antes, recordemos, las enfermedades no vienen con la edad. Yo les vuelvo a decir y les repito, es salud abandonada durante muchos años. Ahí sí, se presenta.
Si yo de joven fui descuidado.
Exactamente, no tengo buenos hábitos.
Buenos hábitos, no puse en ejecución esto que siempre ustedes piden en la prevención. Uh-huh. Esto se va a notar o vamos a, dirían los jóvenes, pagamos piso ya cuando somos adultos mayores.
Exactamente, y eso es el hecho de que yo les decía, ¿cuándo voy al geriatra? No voy cuando estoy enfermo. ¿Desde cuándo voy al geriatra? No voy a los 90, no voy a los 100. Puedo ir desde los 60 años. Y voy cuando estoy sano, precisamente para hacer una evaluación y para mejorar hábitos y mejorar calidad de vida, para evitar precisamente que las enfermedades aparezcan a posterior. No hay enfermedades propias del anciano, ¿sí? Cada paciente es totalmente diferente y tanto los tratamientos, los procedimientos, los cambios de estilos de vida son independientes.
La actividad física y una movilidad segura, ¿qué tan vital también es en el adulto mayor?
Es muy importante, hay que crear un plan de ejercicio de acuerdo a cada paciente. Nosotros recomendamos por lo menos unos 5 días de la semana, ¿sí? Dentro de lo que se pueda. Si podemos realizar unos 30 minutos al día durante 5 días a la semana, es mucho mejor, ¿sí? Dependiendo del tipo de paciente. Hay pacientes que pueden hacer actividad muy independiente, y hay otros pacientes que de pronto necesitan ayuda, hacer movimientos asistidos, hacer movimientos pasivos, ejecutar otro tipo de movimientos, de acuerdo al tipo de paciente, a la funcionalidad, en este caso también a la estructura osteomuscular de nuestros pacientes.
Doctor, una de las situaciones que atraviesan sobre todo en los adultos mayores es la pérdida de memoria. ¿Qué hacer ahí?
Recordar que no toda pérdida de memoria es Alzheimer, ni toda pérdida de memoria es demencia de entrada. Entonces, yo no puedo enfermar a mi abuelito porque se olvidó algo, ¿sí? Todos tenemos olvidos.
Así
dependiendo es. De nuestra carga emocional, de nuestra carga de estrés, de nuestro trabajo, de un sinnúmero de situaciones. Entonces, los olvidos son comunes. Cuando estos olvidos se hacen muy frecuentes y cuando estos olvidos ya interfieren en la calidad de vida, ¿sí? Ya me produce de pronto una pelea con la familia, de pronto ya me produce un accidente domiciliario, ¿sí? O de pronto me cambia totalmente la estructura de lo que yo estoy creando, lo que yo estoy haciendo. ¿A qué me refiero? En vez de sal, puse azúcar. Y ya no es la primera vez. En vez de apagar aumente la llama de la hornilla y produzca un pequeño incendio. Y ya no es la primera vez.
A los abuelitos les sucede, por ejemplo, prenden la cocina y después se olvidan de apagar.
Se van, hacen otra actividad y se olvidaron.
Y hay el riesgo de estos incendios.
El riesgo de un accidente domiciliario que puede terminar en algo complicado, que a veces después se determina. Entonces, cuando esto ya se hace muy frecuente, cuando ya interfiere con la vida, con el desarrollo habitual, tanto del paciente como de su entorno, ahí nosotros tenemos que hacer una evaluación y determinar cómo está ese paciente. ¿Sí? Nosotros, ¿qué nomás evaluamos en este caso? Así, de una manera rápida, evaluamos cómo está la orientación. ¿Sí? Porque es normal que el paciente de pronto no sabe que hoy es 27 de enero del 2026. ¿Por qué no sabe? Porque está encerrado. Porque nadie le avisó qué día es. Porque de pronto no tiene una buena iluminación, no sabe qué hora es. ¿Sí? O a veces lo sacan a los tiempos, a los 3 meses, y lo llevan a mi consultorio, por ejemplo, y nunca le dijeron a dónde va. Entonces él se desorienta totalmente, no sabe. ¿Por qué no ha salido? Porque no es habitual. Entonces, todo eso hay que evaluar. ¿Sí? El paciente de pronto no reconoce al nieto, pero si el nieto no ha ido como hace 2 o 3 años a visitarle, eso puede ser normal. Pero si desconoce al hijo, que todo el día le está, todos los días, perdón, le está cuidando, que le da el desayuno, le da el almuerzo, le da la merienda, y de pronto hoy en la mañana dice: ¿quién eres tú? ¿Qué quiere? ¿Usted es extraño? ¿Usted me quiere robar o alguna cosa así? Eso tampoco es demencia. Mucho ojo, nadie se queda demente de la noche a la mañana.
Es un proceso.
A nadie le produce Alzheimer de hoy o desde la semana anterior o desde hace 15 días. Los procesos demenciales son procesos crónicos. Vienen precisamente con los olvidos, que cada vez se hacen más frecuentes, que luego interfieren con la calidad de vida del paciente y que luego van a una evaluación y determinamos.
Sí, doctor, aquí también cabe una inquietud. ¿Qué papel juega esto de la salud emocional y el manejo de la soledad?
Es muy importante. Ahí tenemos algo un poquito incluso difícil para el diagnóstico, los médicos, porque podemos tener demencia secundario a una depresión, o una depresión secundario a una demencia, van de la mano. ¿Sí? El círculo social del paciente es muy importante, que nuestros adultos mayores sociabilicen, que vayan a sus grupos de adultos mayores, que puedan realizar ejercicio, que puedan realizar terapia ocupacional, que puedan bailar, que puedan conversar con el resto de personas, o que la familia tenga ese apoyo social. Eso es muy, muy importante. El aislamiento produce depresión, y la depresión puede producir olvidos, y los olvidos pueden llevar a una demencia.
Aquí es la clave también, aunque no solamente en el tema de adultos mayores, de manera general a la sociedad, poner en práctica la prevención, doctor.
Exactamente, o sea, evitar el aislamiento de nuestros adultos mayores, ¿no? No el hecho de que ya no tengan una actividad formal quiere decir que estén encerrados.
Ya,
eso es,
doctor,
muy, muy importante.
Eso también es clave, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, bueno, todos vamos, si Dios quiere, vamos a seguir y llegar a ser adultos mayores. Muchas o ciertas familias le ven al adulto mayor como un estorbo, como que ya no sirve para nada, y le, como dice usted, doctor, le encierran, no le sacan, en fin, y eso es un problema, ¿no?
Es un problema totalmente diario y es algo inhumano, ¿no?
Así es.
¿Sí? Nosotros debemos cuidar de quienes nos cuidaron.
Doctor, o la típica que pasa ahora, ¿no? Bueno, no estamos para juzgar decisiones de familias, pero van y le dejan en el asilo de ancianos. Y ahí, como dicen, ya los abuelitos dicen: bueno, si me vas a dejar, ya mejor dime que me muera. Claro. Así dicen ellos.
Exactamente. Uno de los objetivos en geriatría precisamente es no asilar. ¿Sí? Uno de mis objetivos en el tratamiento, en la evaluación de la parte geriátrica, es precisamente mantener la funcionalidad del adulto mayor hasta el último de sus días. Nosotros no estudiamos para asilar un paciente. El paciente que se va a un asilo, lastimosamente sí, es un paciente que de pronto no tiene apoyo familiar, lastimosamente, que no tiene un apoyo social y no tiene una red social adecuada. Esos pacientes, y que son dependientes, esos pacientes pueden ir a asilo, pero no es lo indicado. Nosotros no indicamos. Lo último que hacemos en la parte geriátrica es indicar asilo a un paciente. No somos partidarios de los asilos. Por más bueno que sea, por más cómodo que sea, por mayor actividad que haya, el mejor lugar donde uno quisiera estar hasta el final de sus días, para cada uno de nosotros, cuando lo piensa, es su hogar, su casa y su familia, no el asilo.
Y el adulto mayor tiene el derecho también de tener uno o contar con una calidad de vida adecuada y un envejecimiento activo, doctor.
Claro, lógicamente, eso es innegable, es un derecho. Todos tenemos derecho a la salud, derecho a la atención, y mientras se pueda realizar esto, pues mejoraremos siempre la calidad de vida de los adultos mayores.
Finalmente, doctor, como sugerencia general, ¿qué le dice a la colectividad que nos está escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales y a través de la señal de FM en distintas partes del país? ¿Qué les dice como mensaje, tomando en cuenta que el adulto mayor no es un estorbo, no es una persona que ya no vale para nada? Como dice, acabo de mencionar usted también, doctor, ellos dieron a su debido tiempo todo por nosotros, y con el pasar de los años también debemos ser recíprocos, ¿no, doctor?
Es innegable, ¿sí? No podemos hacernos un lado de nuestros adultos mayores, les debemos muchísimo, eso es innegable, y hay que recordar lo que dijimos al inicio, lo que usted dijo, ¿no es cierto? El envejecer no es enfermedad. Yo no puedo decir que mi paciente, mi familiar, está así porque está viejo. No, no puedo justificar el dolor porque tiene tantos años. Es absurdo que en los actuales momentos haya pacientes con dolor, botados en una cama, botados en su casa, o inclusive a veces en una casa de salud, y que le digan que el dolor es parte de su envejecimiento, o que alguna enfermedad es parte de su envejecimiento y que lo tiene que tolerar. Eso no es correcto. Sí, el mensaje es precisamente recordar que el paciente tiene que ser evaluado inclusive antes de que estas enfermedades se compliquen, para evitar precisamente estos procesos y para evitar el declive de la funcionalidad del paciente. Mientras nosotros tengamos mejores evaluaciones, mejores diagnósticos, mejor tratamiento, el paciente va a tener más años, y el envejecer tiene que convertirse en un privilegio con calidad de vida a estos años. Eso es lo que yo les podría decir.
Y como un último detallito también, doctor, el Hospital General Docente Ampato está para brindar este servicio o esta asistencia médica a los adultos mayores, ¿no?
Sí, nosotros estamos en el Hospital Docente Ambato. Yo soy el doctor Dani Silva, soy especialista en geriatría, soy especialista en pacientes adultos mayores. Atendemos a todos los pacientes adultos mayores, tanto en consulta externa como en hospitalización. Trabajamos en un equipo multidisciplinario, no es que solo lo trabajo yo. Trabajamos con psicología, trabajamos con nutrición, trabajamos con las otras especialidades cuando se necesita. Y entonces, de acuerdo a eso, nosotros mejoramos siempre la calidad de vida de nuestros pacientes adultos mayores.
Listo, doctor, queremos agradecer su presencia aquí en los estudios de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Éxitos y bendiciones y hasta la próxima, doctor.
Gracias a ustedes por el espacio.
Gracias a usted. Con el doctor Dani Silva, geriatra del Hospital General Docente Ambato. Y regresamos, amigos, con más invitados en esta mañana.
La vida es hoy, y envejecer es un privilegio. En identidad, identidad. En identidad, la vida es a plenitud. Vida a plenitud.